Buenas noches a todos. Próximo a la Navidad.
Hola, buenas noches, bienvenidos a un programa más de Patio de Butacas.
Y estrenamos mesa, mesa, micrófonos, va todo especial esta vez.
De maravilla.
Se han adelantado los reyes, ¿no?
Sí, 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 sí. Seguro que el rey negro no ha sido, estoy
¿cómo
convencido.
¿Cómo que no, Baltasar?
Nada, Baltasar no tiene un puto duro.
Bueno, ¿cómo estamos de toses, eh? Ha venido el invierno, pero bien. ¿Estáis enfermitos, chicos?
Un poquito, un poquito.
El tabaquillo.
Bueno, pues nada, vamos a empezar aquí nuestro patio de butacas de hoy. Muy navideño.
Recuerdos, tú, qué recuerdos.
Qué bonita,
la gran familia.
Qué bonita, me encanta.
Y luego la familia y uno más.
Buenísimos recuerdos de esta película, gran película española, que hemos recordado aquí en Patio de Butacas por las fechas en las que estamos.
Sí, pero esta película, si la analizáramos, si escarbáramos un poquito, encontramos cosas muy, muy curiosas, del franquismo.
Sí, muy interesante.
Sí, muy interesante, sí.
A pesar de lo que nos puedan decir por ahí la crítica.
Exactamente.
Pero seguro que esa crítica no nos oye.
Pues no, porque, bueno, basta recordar que está también premiada por el Sindicato del Espectáculo, que existía en aquella época, en la época del franquismo. Entonces es una película que premia a las familias numerosas. Porque claro, en el franquismo, curiosamente, la natalidad era como si dijéramos potenciada. Había que tener muchos hijos y la familia es muy tradicional. La madre dedicada a las tareas
del hogar.
Las tareas del hogar, cuidar a los críos, el padre de familia, que es una especie de aparejador y demás, a coger el dinero para la subsistencia, muchos hijos, y luego después había también en el franquismo como una especie de vacaciones gratis pagadas, y entonces a las familias numerosas y se las llevaban a determinadas residencias que había por las playas y demás. Yo recuerdo una que había por ahí en Tarragona, había una, y otra en San Rafael, ahí en Segovia. Y entonces allí pues iban prácticamente pues casi gratis todas las familias estas y ya está.
Eso era un regalo de Paquito para...
Sí. Era un premio de Paquito, sí. Entonces pues se potencia todo esto. Y además, pues eso, el sacar un poquitín a los hijos adelante, el que algunos pueden estudiar, las chicas,
las niñas,
casaderas,
¿no?
Claro, las niñas se sacrificaban. Uh-huh. Para ser buenas esposas y demás. Entonces,
sí.
Pero bueno, la película es curiosa, y si la vemos allí en su contexto, pues la verdad es que resulta incluso agradable.
Pues hoy hemos sustituido a nuestro habitual Chiquito por Chencho, ese grito de Chencho, Chencho, ¿dónde estás? Famoso en la Plaza Mayor de Madrid. Empezamos contigo, Toñi. Gracias por venir a pesar de tu enfermedad, de estar un poquito tocada de la garganta.
Vaya.
Agradecemos el esfuerzo que has hecho por venir hoy aquí a Patio de Butacas.
Claro que sí.
Bueno, pues nos vas a comentar la última película que pudimos ver en el cineclub.
Sí, fue el 14 de diciembre, el miércoles, y vimos Sparrow, Gorriones.
Tenemos el tráiler, pero no en castellano, no ha sido posible encontrarlo. Bueno, lo vamos a escuchar igualmente.
Vale.
Tráiler, finalmente no lo oímos porque como está en el idioma original, pues lo consideré un poco absurdo. Así que no me acordaba, estoy yo fatal. Perdonad, pero es que necesitamos unas vacaciones, Juanjo,
pero ya.
Sí, aunque dicen que somos muy vagos, pero bueno.
Bueno, eso pues dice. El que lo diga, el que lo dice lo es, ¿no? Como dice. El que lo dice lo es. El mundo al revés, el que lo dice lo es. Porque desde luego que hacen falta, estamos ya muy saturados. A mí se me va muchísimo la olla y tengo que decir que después de en casa pensar que el tráiler no era necesario porque no entendíamos nada, pues voy yo y digo que pongo el tráiler. Bueno, perdonadme este error. Lo que hacemos es escuchar la musiquita de la película de fondo y nos hablas de ella, Toñi.
Venga, vale. Bueno, vamos a dejar a Juanjo que diga.
No, yo solamente quería comentar que no sé si os habréis dado cuenta, pero últimamente la tendencia en el cine es que el mundo adolescente se ha puesto ahora muy de moda,
sí,
porque hay un montón de películas.
Ellos, sí.
Sí. Por ejemplo, en la semana de cine tenemos La Madre, por ejemplo, de un adolescente marginal. Después tenemos la de La Piel Extraña, bueno, siempre se me olvida ese título. También de otro adolescente, la de esta, Gorriones, otro adolescente, luego también la americana esta,
la de la semana pasada,
la de El Encanter esta, igual, la de todos
los chicos, los del béisbol.
Sí, exactamente, adolescentes.
Todos queremos algo.
Sí.
Luego también en Madrid estrenaron hace poco otra, que es francesa, de André Téchiné, que es Cuando tienes 17 años, es decir, el mundo adolescente parece que ahora se ha puesto como muy, no sé, muy en boga, muy de moda, pero claro, no es el típico adolescente de estos gilipollas empanaos y hormonaos, sino problemáticos o desestructurados que no encuentran un hueco
lugar
en la sociedad.
Es un mundo que está llamando la atención a los directores.
Para
ti es muy habitual porque ya en tus cortos hace años reflejabas el mundo de la adolescencia.
Y es verdad.
Porque te has rodeado toda la vida de él.
Toda la vida, sí.
Has vivido de él.
Uh-huh. Eres un adolescente más.
¿Y tú
no
eres?
Por Dios, eso no. No por Dios, no. No, porque son muy inmaduros, ¿eh? Y no maduran hasta los 30 años algunos.
Son como los niños.
Hay algunos que ni a los 30 ni a los 40.
Pues sí.
Bueno, pues sí, es verdad, es cierto. Yo cuando venía para acá he visto en un parque unos adolescentes jugando ahí con el móvil a decir tontunas y digo, mira, esto lo ve un director así de ahora y,
pues sí.
Y de película.
Sí, es cierto.
Sí.
Bueno, pues nada, vamos a empezar, ¿vale? Sparrow, Gorriones, es la concha de oro en el Festival de San Sebastián del pasado año. Es una película pequeña, desmesurada, tensa pero sin sobresaltos, que sigue demostrando la buena salud de la que goza una cinematográfica tan desconocida hasta hace 3 o 4 años, como es la de la islandesa.
Sí, es una, la verdad que sí. Llevamos tiempo sin ver una película islandesa. Uh-huh. Yo no recuerdo la última película islandesa.
Sí, la de Rans, Valle de los Carneros.
El Valle de los Carneros, buenísima, por cierto, El Valle de los Carneros.
Sí, esa fue la anterior, sí.
Pues es el segundo largometraje del joven y talentoso guionista y director islandés, Runar Runansor. Y Sparrow narra la historia de un joven de 16 años, Ari, que se ve obligado a regresar al lugar donde nació. En una remota región de Islandia, además, salen unos paisajes, la verdad es que muy chulos. Y va allí a vivir pues, con su padre, Gunnar, debido a que su madre, con quien vivía en la ciudad, se muda de país. A su llegada al pueblo, pues se encuentra pues todo cambiado. No conoce a nadie, sus amigos de la infancia han crecido y tiene su vida, claro, y su padre pues está sumergido en el alcohol. Todo un ambiente desesperanzador con el que deberá lidiar en esta nueva etapa y afrontar la situación, madurar y sobre todo crecer. Logra un cuadro muy llamativo, bello, triste y doloroso sobre los prejuicios, la represión de los sentimientos, el no saber manifestar ni el amor o el cariño, incluso a familiares y a seres queridos, pero en general sobre el crecimiento y lo que ello conlleva en nuestras vidas, pues sacrificio y la disposición de dar, aprender, amar y enseñar y a dar y amar. También tengo que decir que es que de donde, no sé de dónde habrán sacado a este chico protagonista, porque para su corta edad es un prodigio de expresividad y de gestos, ¿no? Llena él solo la pantalla y también, pues yo pienso que chapó por el director de fotografía, que consigue convertir el paisaje de una soledad sobrecogedora en una protagonista más.
Además es una zona muy poco habitada. Allí la densidad de población es muy baja, sí. Y se transmite eso en la película, ¿no? La soledad.
Sí, completamente, sí.
Pues yo pienso, bueno, en mi opinión, esta es una película única en cuanto a honestidad, sensibilidad y también por su crudeza.
Sí, a ti también te gustó, ¿no, Juanjo?
A mí mucho, sí. Sí, porque, joder, me apetece ya ver otras filmografías que no sean las típicas de Europa, o sea, las inglesas, las francesas, las italianas, tal. Apetece mucho ver, por de vez en cuando, una película islandesa, noruega, y curiosamente esta es una coproducción entre tres países, que es Islandia, Dinamarca y Croacia.
Todos. O sea,
sí, entonces
todos
viene bien.
Norte.
Sí, viene bien.
Estuvo fenomenal.
Ver, sí, ya el estilo, sí, el estilo narrativo. Pues es distinto.
El protagonista, se ha hablado mucho de él, en Sensacine, en Filmaffinity, todas estas páginas que consultamos habitualmente lo ponen por las nubes.
Sí,
es un niño.
Sí, es un chaval que promete mucho, sí.
Bueno, promete.
Bueno, claro.
Lo mismo no llena pantalla, no llena salas, como a lo mejor.
No, claro, nada, no. Eso,
no llena las salas, pero llena pantalla.
Pantalla.
Sí, eso sí.
Muy bien, pues ahí está Sparrows, que es gorriones en inglés. Y bueno, Juanjo, que tú nos traes otras peliculejas por ahí también interesantes, ¿no?
Sí.
Bueno, vamos a empezar por lo menos interesante. Vamos a empezar por algo que está todo el tiempo anunciándose en las carteleras, bueno, en la televisión y demás, que es una producción española.
¿La del Puticlub?
No. Esa la vamos a dejar para el final. Ah, bueno. La del Puticlub la vamos a dejar para el final.
Vale.
Que te voy a aquí hacer una serie de preguntitas sobre la película esa.
Sí, además la he visto, curiosamente.
Ya.
Me vi forzado a verla casi.
Y yo te quería luego comentar algo de una excursión que se va a hacer por ahí y demás. Sí, sí, no me mires con cara. Mira. Había pensado decirte en la antena para pillarte así.
¿A un Puticlub?
No. Ah. A ver la película.
Ah, sí. Es verdad, sí. Van pasado mañana, sí, es cierto, pero yo no voy, afortunadamente.
Pero yo he llegado a pensar que esa idea salió de ti.
No. En absoluto.
¿No?
Venga,
en absoluto. Pero si me lo dijiste, estoy, Juanjo.
No, no, estoy al margen, en serio.
No me digas.
Estoy al margen, completamente al margen. Sí, no, bueno, tengo nada que ver.
Del IES de Villares, vamos a decirlo ya.
Sí,
todo,
efectivamente.
Ya que hemos empezado, del Instituto de Secundaria de Villares.
Sí, exactamente.
Han fletado un autobús.
Sí.
Para bajar a Cuenca a ver Villaviciosa.
No, me lo puedo creer.
yo me quedé también muy flipada. Por un lado dices, bueno, pues a ver, es algo que siempre van a recordar estos adolescentes que de su instituto les llevaron a ver esta película sobre un puti, realmente, va sobre
claro.
eso. Y luego, por otro lado, pues es muy curioso. Y
ya, ya. Bueno, es que hubo una votación entre el alumnado. Es decir, los responsables que los llevan allí pusieron tres películas.
¿Los de los alumnos que han sido elegidos por...?
Sí, no. Los profesores decidieron elegir tres películas. Una que era La última de la Guerra de las Galaxias.
Ajá.
La otra que era Villaviciosa. Y la otra... ¿Y cuál es la otra? La otra no me acuerdo ahora, pero vamos, que está en cartelera.
Los últimos de Filipinas.
No.
Precisamente no.
No era esa. No era esa.
American Pie 24.
Ya, no. Entonces, claro, por votación, pues ya sabéis, los adolescentes, como han visto el tráiler por televisión, dijeron esa, la del puti, pero vamos, yo la he visto antes que ellos y luego voy a hablar de...
No, si quieres, mira, la pues pasamos esta. A ella ya directamente, claro. Y no la quitamos de encima.
Ah, bueno, vale.
¿Por qué no? O sea,
pues nada, no. pues parece ser que está inspirada en algunos hechos reales, pero que no fue precisamente en Villaviciosa, sino en otro pueblo.
¿No sería el Provencio?
No.
Porque allí hay muchos putis.
Ya, no. Es de allí por la zona.
Ah, por la zona.
Por la zona asturiana. Entonces, pues comprar un décimo, vamos, una serie pues de décimos, las del puti, las putillas. Y entonces, pues claro, la mitad del pueblo fue a comprar su décimo correspondiente. Y entonces, claro, tocó allí. Entonces, todos contentísimos, pero claro, las participaciones llevaban el número y en el logotipo aparecía pues el típico logotipo pues de un puti,
sí,
que
sí,
es
sí.
una señorita ahí en, pues bueno, en, aunque sea un dibujo, con la faldita muy subida y escotada. Y entonces ahí venía club no sé qué.
El y luego, este. No, yo no he ido.
Exactamente, no, yo no he ido a comprar. O sea, nadie del pueblo había ido a comprar.
Bueno, pues si quieres vamos a escuchar el tráiler y ya después hablamos de ella, que tiene un elenco de actores, vamos, de rabiosa actualidad.
Se abre el telón y aparece un viejo que se estampa contra el techo de un balneario. ¿Cómo se llama el pueblo? Villaviciosa.
El primer premio recaído en Hospitalet Parla y Villaviciosa de al lado.
No, que es aquí. Que es aquí.
La lluvia de millones.
No, yo lo tengo, yo te asilo.
Me cago en la puta.
Está muy repartido.
Muchísimo, muchísimo. En el pueblo, pocas casas se quedarán sin su pellizco. Muy pocas.
A ellos también les gusta el dinero. ¿Qué te crees que harán cuando sepan lo que nos ha tocado?
Yo le corto los huevos.
Que yo solo fui al club a comprar tabaco.
Ya. Y yo voy allí porque pone muy buena música, ¿no?
Yo no lo sé, pero yo no conozco la psique del putero.
¿Pero qué coño dices?
Que las mujeres van a hacer guardia en el puticlub, joder.
La que se lió en el 36 va a parecer una riña de café.
¡Putero!
Sí, ya sé que fue una guerra civil, pero esta es una de esos. Que yo no sé qué es peor.
¡Eso! ¡Muerto la cara!
¿Qué haces al lado de tu hijo?
Es el gilipollas, porque lo tiene a tercero.
Ya se empezó a repartir las primeras hostias.
¿Dónde sacáis que soy gay?
Lo disimula muy bien.
A Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César.
¿A mí qué pasa? ¿Me vais a dar menos? ¡Ay!
Cosas, a ver a qué tola ahí engañamos para que se la juegue yendo al puticlub.
Nino.
¿Eh?
¿Qué haces, hijo?
¿Qué paja ni qué paja?
Pues os podéis imaginar ya, con el tráiler, de que va pues una comedia ligera.
Y tan ligera.
muy ligerita, de ropa, nunca mejor dicho. Y bueno, y pues una comedia intrascendente, vulgar, que no...
O sea, que no merece la pena, ¿no?
Pero que va.
Para nada.
Lo que pasa es que a los adolescentes pues le gusta, claro, porque...
Claro, sí, en la infancia el tema, es, ¿no?, el tema. Caca, pedo, culo, pis. En la adolescencia sabemos todo
pues
lo que
eso es. Claro.
Y bueno, pues que se hace desde tu instituto. Oye, pues los tiempos están cambiando.
No, sí.
Yo me he quedado flipada, te lo juro, Juanjo. Es que... A ver, lo voy a contar, aunque sea de antena. Pues
cuéntalo.
Tenemos padres de alumnos en común.
Tienen claro,
una,
sí, sí.
Un hijo pequeño que viene conmigo y un hijo mayor que va contigo, ¿no? Entonces, la mamá ha venido por las notas y dice, no, iba a venir mi hijo a verte, pero es que se va de excursión a Cuenca a ver Villaviciosa con el instituto. Sí. Y la madre lo ha dicho de una manera que yo me he quedado... Y claro, ¿qué he pensado yo? ¿En quién he pensado? ¿En el diablo, que eres tú?
Claro, pues no. Pues el diablo cojuelo, ¿no?
Fíjate.
No tengo nada que ver. Al contrario, o sea, ni me he implicado y tal, porque es que, además, es que, no sé, la programación de películas... Hombre, antes, hace unos años, yo recuerdo que los llevaba al cine, pero vimos El Señor de los Anillos.
Nosotros
la primera parte, luego
y hemos ido a ver Los Trolls.
Claro, que por cierto, sí, después claro, hablaremos de
claro, y otra vez fuimos a ver el Hobbit también, y bueno, pero otro tipo de películas
claro,
también.
Vamos a ver.
También vimos Furia de Titanes, que venía muy bien para la mitología griega y demás, y entonces, pues sí, pero vamos, esta a mí me ha sorprendido. Pero claro, si tú pones a votación tres películas, pues lógicamente, ¿cuál va a salir?
Claro,
¿salir?
Lo entiendo.
Pues Villaviciosa.
Claro,
lógico.
Pero vamos, que nada...
Nada, intrascendente. Tiene unos golpes un poco graciosos y ya está. Y la interpretación, pues, de Carmen Machi, que está muy bien, pues una buena actriz, que es la jefa del Puticlub.
Sí, eso sí queda bastante patente en el tráiler.
Sí.
Bueno, pues se podía haber fletado el autobús para venir a ver esta otra que traemos aquí hoy, pero bueno, no es el caso, y es que a lo mejor los adolescentes ya esto se les queda un poco infantil, que es Animales Fantásticos y...
Ah, sí, esa era la otra, sí.
Era otra.
Sí,
los
era
chavales
la otra,
han
sí.
dicho, qué leche, pasa.
Los Animales Fantásticos, al puti, claro.
Claro. Eso es España, di que sí, ahí, que se vea carnaza.
Sí. Que luego mucha carnaza no aparece en la película.
Sí,
es solamente sugerente y ya está. Y luego, pues es un humor así muy chabacano, porque... Recuerdo una de las escenas que sacan a la Virgen de procesión por Villaviciosa, y resulta que todos han comido judías, y como van debajo del paso arrastrándolos, empiezan a tirar pedos el uno, el otro, tal, que si huele mal, que si pues eso, pedo, caca, pis, que
eso
si huele
encanta,
mal, al final se les cae la Virgen, se rompe, y luego... curiosamente el cura es un negro también, y entonces pues con la cuestión del color se hace también mucho chiste fácil y demás, o sea, son chistes así muy móciles. Pero vamos, una película que va a ser rentable, o sea, curiosamente, tipo Torrente, claro, igual. Claro.
Afortunadamente para el público adolescente no van a gastar ni una neurona viendo esta película, porque pensar, pues, lo que se dice pensar,
pues nada.
No les va
ni
a hacer
ni los adolescentes ni nosotros.
Para nada.
No, en nadie, pero bueno, yo no la pienso ver.
Como yo tampoco.
Todo aquel que la vea, pues eso que asuma.
Yo lo que pasa es que, bueno, la he visto,
sí,
o sea, curiosamente.
Tú, Juanjo, pero porque tú eres un crítico cinéfilo, claro. O sea, tú lo tienes que ver todo.
Será.
Lo bueno
Ay, no,
y lo
por
malo.
Dios, no, uy, pero todo no, por Ven, Dios.
Déjate algo, Juanjo, déjate
porque
algo.
Esta película es como una penitencia casi.
Sí, ¿no?
Sí.
Bueno, pues para hacer programas de radio como este y demás hay que ver muchas cosas. Bueno, por ejemplo, una de las cosas que vimos y que a ti no te gustó mucho es esta, la de Animales Fantásticos y dónde encontrarlos. Vamos a escuchar el trailer.
Sí.
Hace 24 horas que sabe que un mago sin registrar ha soltado bestias mágicas por Nueva York.
Sí.
¿Dónde está ese hombre?
¿Ha
Así que usted es el de la maleta llena de monstruos, ¿eh?
Las noticias vuelan.
Señor Scamander, ¿sabe algo de la comunidad mágica de Norteamérica? No dejamos nada suelto.
¡Eh, señor inglés! Creo que su huevo está eclosionando.
¿Le habrá borrado los recuerdos? ¿Al no mágico?
¿A quién?
Al no mágico. ¡Al no mágico!
Perdone, nosotros los llamamos Muggles. No creo que esté soñando. ¿Cómo lo sabe? No soy tan listo como para inventarme esto.
Algo está amenazando a nuestra ciudad. Siembra la destrucción y desaparece sin dejar rastro. Las brujas viven entre nosotros.
Hemos vivido en la sombra demasiado tiempo. Y yo les pregunto a todos: ¿a quién se protege? ¿A nosotros o a ellos?
Peligro. Presiente peligro.
Esto guarda relación con los ataques de Grindelwald en Europa. Podría suponer la guerra.
Tienen un plan, ¿no? Necesitan nuestra ayuda.
¿Es todo lo que había salido de la maleta?
No dejaré que muera ni uno más.
Me niego a seguir doblegándome. Se agota el tiempo, señor Scamander.
Bueno, pues el mundo de J.K. Rowling cruza el charco y visita el Nueva York de finales de los años 20 con el oscarizado Eddie Redwayne. ¿Qué opinamos de este muchacho? Fíjate, viene con una trayectoria bastante potente este inglesito de cara femenina. Pues esta película pertenece al mismo universo cinematográfico que la ya clásica saga de Harry Potter. Hace bastantes guiños a Harry en la película, a la saga de Harry, y tomando el título e inspirándose muy ligeramente en el pequeño libro escrito por J.K. Rowling y con guión de la misma. La historia de Newt Scamander es el primer paso de una saga de, lo siento Juanjo, 5 películas. Esta es la primera, quedan 4 más. Tú fíjate, un libro súper finito que lo utilizan en la clase en las clases que recibe Harry Potter.
Sí.
¿Vale? Pues utilizan este libro de animales fantásticos.
Este. O curiosamente.
Sea, el librito en el que se inspira esta película.
Ya.
Han hecho de esto 5 películas. ¡Joder! Van a hacer.
Dios.
Todas dirigidas por el tipo este. Sí, sí. Por el director de animales fantásticos y dónde encontrarlos. Sí. Lo curioso es que pocos días antes del estreno mundial de la película se confirmaba que era Johnny Depp el encargado de encarnar este nuevo villano, pero siempre se ocultó su aparición en la primera película, que es esta, al tratarse de una de las principales sorpresas de la misma. Al descubrirse en la recta final, no quiero hacer... Bueno, ya todo el mundo lo habrá visto porque lleva mucho tiempo en cartel. En la recta final de la película pues se descubre que se ha hecho pasar por Percy Graves, el que interpreta a Colin Farrell. ¿Vale? Pero que en realidad va a ser Johnny Depp el que asuma dicho papel.
Hombre, pues me gusta.
Sí. Le va. Sí,
le va bastante. Sabemos que hablamos de una franquicia que llegará a las 5 películas, lo repito otra vez, mía, que de 5 películas. Que acabará en el tiempo transcurrido, bueno, está en 1926 hasta el 45, ¿vale? Y en la próxima ya sabemos, alguna cosa os puedo adelantar, que está rodada en París. ¿Vale? Bueno, rodada en París. El croma se va a basar en imágenes de París. Realmente, yeah. Estas películas, como bien sabéis, hemos hablado aquí mucho del cine de ciencia ficción actual, no tiene escenarios. Todo está
para
hecho
nada.
Con ordenador, con croma y,
sí,
y con tecnología digital. Nada es. No hay escenarios, como ocurría hace pues 30 años, 20 años y demás. Además, preguntando en una rueda de prensa sobre el formato del título de las próximas películas de esta nueva saga, Eddie Redmayne confirmó que David Yates, que es el director, David Heyman y compañía, pues seguirán la estructura que J.K. Rowling planteó en las historias originales de Harry Potter y se repetirá una misma estructura cuyo peso recaerá en los animales fantásticos. Así se desharán de la segunda parte del título y veremos, por poner un ejemplo, títulos como Los animales fantásticos y La guerra mágica. O sea, es un poco, pues va a ser todo muy repetitivo, cambiando a lo mejor un poquito la...
Ya.
La historia, pero pues volverán otra vez a Europa, a París y demás. Pero vamos, tenemos aquí animales fantásticos.
Sí, yo desde luego la vi y no creo que vea más ya. No me llenó la película.
¿No te llenó? ¿No te gustó?
No me gustó. No.
La verdad que, bueno, aquellos que sean fans de Harry Potter, hay mucho friki por ahí, pues sí que les gusta verla por los guiños que se hace a Harry Potter y a toda la saga, pero vamos, no tiene
pero es que mezcla tantas cosas tú, que si los brujos de no sé qué, que si los magos, que si los animales fantásticos, no sé, es una mezcolanza ahí, y al final
es mucho pupurri,
toca muchísimos palillos, pero
a mí no me gustan esas películas tan fantásticas.
Por eso te hacemos crítica de Cineclub, que son muy realistas.
Sí.
Que te, muy bien, estás ahí puesta por eso.
Pues vale. Ya que dices de la saga esta, me ha venido a la cabeza otra que me da muchísimo miedo verla, que es la de los replicantes, que van a hacer la segunda parte, la de Blade Runner. Hicieron una que es una obra maestra de Ridley Scott, y ahora van a estrenar otra de replicantes también, de Blade Runner 2, vamos, por decirlo así. Uh-huh. Y me da miedo, me da mucho miedo, porque ya sabéis que las segundas partes nunca fueron buenas, no.
Bueno, pues casualidades de la vida, precisamente la persona con la que fui yo a ver la película, que es mi compañera de trabajo, Esther, a la cual mando desde aquí un gran saludo y beso, nos está escuchando y me dice que vivan los frikis de Harry Potter. Ella es una friki de Harry Potter y de toda la saga de sus películas y de sus libros y demás, conocedora mucho del lenguaje. Y ella, pues claro, está encantada con todas estas sagas y este tipo de películas, porque
hay mucha gente
que le gusta, pues claro, le dan en todo el rodal.
Mis sobrinos igual, claro. Es una pasada.
Bueno, pues un beso, Esther, sigue escuchándonos, no cambies de canal ni de sintonía, aunque a Juanjo no le haya gustado, ¿eh?
Ahora, un inciso, Harry Potter sí me...
Ah, mira, Harry Potter sí
me gusta. Harry Potter sí, pero esta no.
Una de las cosas que también he leído que...
se vuelven ya muy cansinas.
Un poco cansinos, pero una de las cosas que he leído que los fan de Harry Potter no les ha gustado mucho es pues que se vaya a Nueva York. Porque Harry Potter también... Claro. Conlleva mucha tradición inglesa.
Inglesa, claro.
Entonces el hecho de cambiar toda la historia a Nueva York, a ese contexto, pues tampoco es que guste mucho.
Es que, ojo, lo que han explotado en películas Nueva York, ¿eh? Madre de Dios, tú. ¡Buah! Se lleva la palma, sí, la palma se la lleva Nueva York, desde luego. Sí.
Pues nada, si queréis, a lo mejor la encontráis en algún cine por ahí.
Si no,
de aquí a poco estará en DVD, la podéis ver en casa. Que oye, una tarde así de frío, con palomitas caseras, puede estar bastante bien, viendo estas películas fantásticas. Vamos a seguir con todo lo contrario, Juanjo. Vamos a seguir un poco con una película basada en hechos históricos, que también has visto... Intentamos ver todo lo que hablamos y que nos vas a comentar, que tampoco te gustó mucho, ¿no? La de Los últimos de Filipinas.
Efectivamente.
Yo tengo curiosidad por...
Solo la canción.
Solo la canción, fíjate.
Solo la canción.
Por escucharte a ver qué nos dice de este episodio de nuestra historia española. Bien. Vamos a escuchar el tráiler.
La primera vez que oí hablar de Valer tenía 20 años. Me dijeron que era un sitio maldito y habitado por rebeldes sanguinarios que odiaban España.
¿Es tu primera guerra? Pues ten cuidado porque envicia.
¿El qué? ¿Envicia?
matar.
Aún no lo sabía, pero estábamos destinados a ser los últimos de Filipinas.
Son muy jóvenes, muy inexpertos, muy torpes.
Bienvenidos a Baler.
La comandancia en Manila no nos podrá enviar más suministros. De ahora en adelante dependemos de nosotros mismos. Convertiremos la iglesia en una fortaleza y nos refugiaremos en su interior.
Si nos quedamos aquí, vamos a morir.
Somos 50 tipos acojonados metidos en una iglesia. Podemos aguantar.
Los primeros días son los peores.
¿Qué está pasando?
Es la comida.
Quieren que traigamos las armas.
No hay imperio, ni gloria que defender. Mi guerra no es con vosotros.
Aquí nadie se va a rendir.
En la guerra hay dos tipos de militares: los que quieren medallas y los que quieren volver.
Vengo a transmitirle la orden para que entregue esta plaza.
Sálvelos.
Si es cierto lo que dice este documento, llevamos casi un año luchando por gusto.
¡Están mintiendo! ¡Lo sabemos!
Nosotros les importamos una mierda.
¿Quiere que nos manda un traidor?
Un traidor no, pero sí un incompetente.
¡Esto va a ser historia! ¡No vais a morir por España, no! ¡Vais a morir por imbéciles!
Bueno, pues aquí tenemos el hecho histórico, es pues bueno, que Cuba era una colonia española, estuvimos allí y la perdimos, claro, pero la perdimos por Cuba, Filipinas, se me ha ido la olla.
Como necesitamos vacaciones,
sí, bueno, es que claro, como
pero que
Cuba,
yo también me queda igual,
claro.
Yo digo, pero bueno, claro, se ha ido a Cuba ahora,
claro.
Claro, ¿a santo como, de qué?
No, pues porque como Cuba también fue otra colonia nuestra, ya. Y la perdimos más o menos. Perdón, es Filipinas, sí,
pasa,
pero vamos,
nada,
sí.
No,
claro,
pasa nada.
Los últimos de Filipinas y me he ido yo con Fidel Castro,
sí,
joder.
Sí, a ver, claro, está
sí,
ahora
claro.
El está ahora el hombre.
Bueno, pues en el contexto es que era una colonia nuestra, la Filipinas, y entonces, claro, lógicamente, pues los nativos de allí, llega un momento en que empezamos con la época de la descolonización, ¿eh? Es decir, una colonización bestial, pues desde la época del descubrimiento de América, que iba todo progresivamente, y entonces llega un momento en que claro, todos los nativos de todas las colonias, tanto de los países europeos, incluido España, quieren ya pues independizarse. Y entonces pues echan mano de los americanos, y los americanos lo que hacen es ayudar a los nativos para que vayan en contra de los españoles, y aparte también de los nativos, los norteamericanos se implicaron en la guerra, porque bombardearon al ejército español, claro, y le declararon la guerra. Y entonces, pues bueno, hubo allí un reducto de españoles que aguantaron allí, pues como los numantinos y como los saguntinos, uh-huh. Y todas estas gestas heroicas, por decirlo así, o el Gemola en el Alcázar también, aguantando y resistiendo, ¿no? Y entonces, pues narra todas las peripecias estas de los españoles que hay allí en una iglesia, pues aguantando, mecha. Pero la verdad, la película, por ejemplo, la interpretación se nota muchas. Bueno, es una superproducción, claro. Y se nota mucha diferencia entre los actores jovenzuelos, estos que salen de las series de televisión,
sí, sí,
que son una mierda de actores.
Toma, se te llena ahí la boca.
Pero total.
Hasta me ha asustado.
Total, claro. Que contrastan con los actores ya mucho más profesionales.
Más curtidos.
Joder, como el Luis Tosar, que claro, trabaja muy bien. Y en general todo el elenco de actores ya...
Es que juntar ese
más maduros.
Volvemos a lo de la mezcolanza y juntar eso... Porque si pones al actor de Sparrows con esta gente...
Nos ha jodido, claro.
Pero estos chavalotes,
sí,
ahí
pues sí,
españoles que se creen aquí ahora... los nuevos Paul Newman de España.
Pues sí, no. Pues como el Mario Casas y tal. A mí estos es que no, o sea, interpretación, pues no.
Pero guapos son un
claro,
reto.
Claro, no, no,
sí,
no.
Sí,
no,
eso
no.
Sí, nadie lo discute.
No, no,
sí,
no,
sí,
claro, sí. Y además.
Pero te quedas con eso, con la cara guapita.
Claro.
No te dice nada más. Tú claro. Quitas el volumen a la película.
Claro, ¿verdad? Y además todos estos son unos guaperas, porque claro, interesa actores ya más maduros. Y los guaperas para que los adolescentes y las adolescentes vayan a ver a sus actores guaperas sí, de las series de televisión.
De marketing, más que
exactamente, otro. Sí. Pero vamos, la película, hombre, vamos a ver, es entretenida. Entretenida y llegan a unas situaciones máximas, unas situaciones límites. Pero claro, yo al ver esta película recordaba otras.
¿La de las palmeras esas o como?
Eso es otra mierda, igual. Sí, sí, la de palmeras.
Me encantó. En la nieve.
¡Ay, por Dios!
Menudo libro.
Pero
vamos
es un.
A ver.
Pero la
el
película.
Libro sí, pero la película.
La película es un melodrama blandengue, sí, en fin, sí, sí, pastelero sí, y pastelito sí, y nada, eso no, igual, en la línea esa. Pero por ejemplo, gestas de estas más heroicas, yo recuerdo. Aguirre, la cólera de Dios, por ejemplo, joder, no tiene nada que ver. O Fitzcarraldo, entonces son unas situaciones similares, ¿me entiendes? Y además estas están bien hechas y son más creíbles y tienen un cuerpo pues bien en condiciones. Pero estas para darle publicidad y vender y tal. Además, siempre estas están o por Antena 3 o por Televisión Española, y entonces van siempre compitiendo Antena 3 por un lado, Televisión por otra, a ver quién las rentabiliza más. Pero vamos, nah, la película te entretiene y ya está, y además te da tiempo a comerte varios botes de palomitas, porque es que, ojo, además es larga.
Por contraposición a Los Últimos de Filipinas, tenemos Hasta el Último Hombre.
Otra basada en hechos históricos, que ahora lo comentaremos.
¿Por qué coño tardan tanto, capitán?
Estamos esperando.
¿Esperando a qué?
Al soldado Das.
¿Quién coño es el soldado Das?
Siempre soñé con ser médico, pero no pude estudiar. No puedo quedarme aquí viendo cómo los demás van a luchar por mí.
¿Crees que esta guerra va a respetar tus creencias?
Mientras los demás arrebatan vidas, yo las salvaré. Será mi forma de servir.
Este es un regalo personal de nuestro gobierno, diseñado para matar al enemigo.
Lo siento, sargento. No tocaré un arma.
¿Tú no matas?
No, señor.
Pues en la guerra suele haber muertos.
El soldado Das no cree en la violencia. Así que no esperéis que os salve en el campo de batalla.
No creo que sea una cuestión de religión, sino de cobardía.
Me enamoré de ti porque no hay nadie como tú. Dicen que podrías ir a prisión.
No soportaría vivir con la carga de no ser fiel a mis principios. Con un mundo tan decidido a destruirse. No me parece tan horrible que alguien quiera contribuir a reconstruirlo.
Soldado Das tiene permiso para entrar en ese infernal campo de batalla sin una sola arma que le proteja.
Ayúdame a salvar a uno más. Bueno, pues el hecho histórico es que el soldado Das este viene de una familia cuyo padre había participado en la Primera Guerra Mundial. Y entonces pues murieron muchos de sus amigos y familiares y demás. Entonces tiene dos hijos. Lo que pasa es que este soldado está, como si dijéramos, trastornado, con secuelas. Después de la Primera Guerra Mundial se tiene una mujer y dos hijos. Entonces es un señor como muy estricto, muy tal, en parte también, aunque ha matado y tal, pues les mete a sus hijos una idea religiosa bastante extremista, sobre todo bíblica, y no matarás, y siempre centrado en la religión. Y entonces pues al final pues uno de los hijos lo que quiere es pues ir a la guerra, pero como objetor de conciencia, pero no matar, sino entrar en los aspectos sanitarios y ayudar a los soldados que están heridos y sacarlos de allí del campo de batalla. Cuestiones. Primero, Mel Gibson, que es el director. El Mel Gibson le gusta la sangre, pero a tope.
Madre le mía, encanta este hombre.
Sí,
ya, ya con aquella de sí. Cristo y
mira,
todo.
La de Cristo de y demás, la de la Pasión y la de Apocalipto.
Yo creo que haga morcillas o algo, para sí. Ya que se arte. Joder, de sangre. Verdad, hombre. De
sí, y en Apocalipto igual, o sea, en Apocalipto sangre y matanza y demás. Entonces, está muy obsesionado por esa cuestión. Segundo, Mel Gibson es una persona muy religiosa. No sé ahora exactamente qué es lo que profesa.
Sí, lo sigue siendo, ¿eh?
Sí, pero vamos, muy estricto, tiene una familia numerosa y va en la línea aquí un poco de la película que hizo de El Patriota, es decir, Estados Unidos y el espíritu americano y el espíritu combativo y demás.
Pues ahora creo que está con una niña de 26 años.
Eso ya.
¿Ah, sí?
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí.
Mira,
¡Zorreo! ¡Se super 8, mami!
Me enteré el otro día en la peluquería.
¡Toma ya!
Jorobar, pues
ojo,
mira.
Pues mira qué católico.
Eso ya, pues lo desconozco.
Si es que...
Y luego, pues tiene para mí tres partes la película. La primera parte, el planteamiento, que son cuando son pequeños los dos hermanos, que se llevan más o menos bastante bien, pero se pelean. Y entonces el padre lo que potencia siempre es la pelea entre los dos hijos, como si fueran espartanos. Es decir, se tienen que curtir los dos hijos. Entonces pelean mucho y tal, se hacen fuertes, corren, saltan por ahí por el campo, en la naturaleza. Es decir, tienen que fortalecerse.
Ay, que se maten, ¿no?
Sí, exactamente. Y mira por dónde, y aquí viene la parte blanda de la película que le sobra. Conoce a una enfermera. Dios. Y surge el amor. Pero surge curiosamente en un cine, porque la lleva al cine comiendo palomitas.
Dios. Comiendo pichones.
Comiendo pichones, sí. Entonces, los pichones.
Uno se atora.
Sí, efectivamente. Y provocan el amor. Pero llega el momento de la Segunda Guerra Mundial. Entonces ya nos situamos en 1945, casi en la finalización, ¿no? Ya de la guerra. Uh-huh. Y lo que pasa, viven en un pueblo y entonces todos se van voluntariamente a la guerra. Entonces, claro, este también, o sea, por un lado, es el dilema moral entre la cuestión religiosa, objeción de conciencia y el mandamiento de no matarás, pero por otro lado el espíritu patriótico que tiene que irse allí. Entonces, solución intermedia, pues irse allí en plan médico. Bueno, médico no, sino ayudante, ¿no?
A salvar
vidas. Entonces, segunda parte, la instrucción. Pues la verdad es que
es la que Boyero se cargaría.
Claro.
La que el crítico Boyero se cargaría.
Yo me cargaría las dos primeras partes. La de la introducción esa, porque es una blandenguería, un sentimentalismo un tanto ridículo. Y la preparación militar recuerda a dos películas, que es El Sargento de Hierro, de Clint Eastwood.
De Clint Eastwood.
Porque hay, pues bueno. Y la de La Chaqueta Metálica, la parte esa donde están en la instrucción militar y demás. Y la tercera parte, que es la descripción de la guerra, la verdad es que me pareció bestial. O sea, reconozco que son escenas bestiales y brutales, pero es la mejor narración que he visto yo de una guerra. O sea, un realismo atroz, bestial, pero muy bien contado, muy bien narrado, y es cuando ya aparece este espíritu heroico. Bueno, los japos son malísimos, o sea, son bestias brutales, en fin, cualquier calificativo es poco. Y claro, el protagonista este lo que hace es ir rescatando del campo de batalla a los diferentes soldados heridos. Le dieron la medalla de honor, un reconocimiento increíble en su país. Murió a los, creo que a los 92 años o por ahí, aproximadamente. Sí. Y fue reconocido como un auténtico héroe de guerra sin pegar un solo tiro. Es decir, porque en el desembarco este que es en Okinawa, por ahí, hay en Japón, claro, ya van avanzando los americanos en territorio dominado por los japoneses, ¿no? Y entonces, pues bueno, la descripción de la batalla es brutal y es bestial. Pero claro, Mel Gibson también nos recuerda aquí a otra película en la que intervino él como protagonista, también en otro desembarco en Turquía, Galípoli.
Galípoli, que hemos hablado Galípoli, de ella aquí, claro. En el patio.
Entonces, hay tantas conexiones con La chaqueta metálica, El sargento de hierro, su propia Apocalipto, La sangre y Galípoli, que claro, es inevitable estos referentes. Ahora yo me descubro en la última hora de la película cómo describe la batalla. También recuerda en algunos momentos a salvar al soldado Ryan. Sí, exactamente.
Que ha bebido de todas esas. Es que esa...
Exactamente. Ahora, yo la descripción de la batalla me descubro, No he visto narración más impresionante, más realista que esta. Entonces, ahí me pareció genial esa parte. Pero las otras dos primeras partes, pues, ¿qué queréis que os diga? Pero eso sí, la tercera parte, por decirlo así, te absorbe totalmente por la plasticidad y, como se dice ahora, la fisicidad de las imágenes.
¿Podemos verla aquí en Cuenca?
Sí. La están poniendo, pero hay que darse prisa porque está pasando muy desapercibida y la están poniendo en los Odeón, en los de abajo. Ajá. Sí, y yo, en fin, creo que tenéis que verla, más que nada, porque también es una película polémica, en el sentido de que hay a favor, críticos a favor y detractores también. Pero más que nada por el sustrato ese ideológico, religioso que hay, patriotero, religiosidad, en fin, y los dilemas morales que se plantean en la segunda parte, porque Clales es orden y disciplina. Susan, orden y disciplina. Pero por otro lado, el otro es la objeción de conciencia, que va en contra de sus principios, que los admite la Constitución de los Estados Unidos.
Efectivamente.
De América. Eso es todo. Parece un discurso político esto.
Sí.
Bueno, para quitarle hierro al asunto, vamos a terminar el programa de hoy con dos cancioncillas que pertenecen a dos bandas sonoras diferentes. Bueno, perdón. Me dice... Fuera de micro, claro, esto es la radio y esto es lo bueno.
Y es en directo, ¿eh? Se nota, ¿eh?
Sí, se nota que acabo de adelantarme. Juanjo nos tiene que hablar antes de Aguirre, del espacio Aguirre, aquí en Cuenca, y nos tiene que adelantar algo de la próxima temporada, que se ha currado el tío, hay unos programitas muy chulos.
Bueno, pues ya sabéis que el Cinema Aguirre son todos los lunes. Y entonces vamos a hacer un avance de la programación que va a haber a partir de enero, a partir del 9 de enero. Empieza con dos películas cuya denominación es América Profunda, y hay dos películas, que es Conspiración de Silencio, de cine más o menos negro y social, y una clásica que es Matar un ruiseñor de Gregory Peck. Después seguimos con
Risas en blanco y negro, ¿vale? Ser o no ser, el 23 de enero. Luego seguimos también el 30 de enero con Sombrero de copa, ¿vale? Y llegamos a el cine de integración, ¿vale? Con El discurso del rey. y con Aventuras de Cine, el Valle de
Huanji, hecha en Cuenca, y muy curiosa.
Cuenca, sí.
Sí, sí, es muy curiosa porque está rodada en la Ciudad Encantada, donde aparece hay
con los dinosaurios.
Sí, sí, con los dinosaurios, y luego se escapa uno y llega a la Plaza Mayor.
Sí, tenemos conocidos que fueron partícipes del rodaje.
Exactamente.
Seguro que alguien por ahí también.
Sí. Después tenemos el ciclo de Webster, Made in Cuenca, hecho, que es Salario para matar, que es de Spaghetti Western. Y luego una versión del Último Mohicano, pero una versión curiosa del Último Mohicano, dirigida por un director alemán. Cuidado, cuidado. Un director alemán y rodada también en la provincia de Cuenca. Luego tenemos otro ciclo que es
A los toros.
A los toros. Ole ahí.
Vamos allá.
Ole ahí, vamos allá.
El 6 de marzo, Aprendiendo a morir.
Con el cordobés. Y
muy bien, por el cordobés. Y luego seguimos también con Currito de la Cruz.
Toma ya.
Currito de la Cruz. Ahí es na, ¿eh? Ahí es na.
¿Vais a traer a Carmen Sevilla para que las presente?
Uy, está jodida, ¿eh?
Está muy mal.
La Carmen Sevilla, me han dicho.
Que parecerá cine.
Vaya,
de barrio.
Yo eso no lo sabía.
Pues sí. Jodía está, sí.
Esa revista te la has perdido en la peluquería.
Sí, vale. Sí. Es que, ¿ves? Yo no me entero de las revistas del corazón en la peluquería, puesto que yo no voy, o sea, prácticamente. Pero sí me entero del corazón en los dentistas, desgraciadamente, porque, ojo, las veces que tengo que ir, copón bendito. Luego después, vale. Algo que nos puede interesar a todos.
Sí, mira, Mirando a las aulas, con La piel dura.
De Trifó,
sí. Y hoy empieza todo, el 27 de marzo.
Buenísima película de Tavernier. Muy bien.
Estas no me las pierdo.
No.
Y luego ya nos acercamos a...
La Semana Santa. El Antiguo Testamento.
Y tenemos para la Semana Santa dos películas de Peplum, que es...
Salomón y la Reina de Sabas. Y el 10 de abril, El Hijo Pródigo.
Y con esto se cerrará la temporada de Cinema Aguirre.
Muy bien, pues ahí estáis ya informados para todos los que queráis asistir. No obstante, al igual que Toñi, se va a quedar un panfleto de que se ha currado Juanjo, pues habrá por ahí más para que podáis tener ahí toda la programación. Porque has hecho más, ¿no, Juanjo?
Sí, sí. Además están a disposición fundamentalmente en dos sitios, que es en la biblioteca de Aguirre, allí, y en la biblioteca pública. Allí hay los programas.
Muy bien, pues sigue el espacio de cine, cómo no, aquí en nuestra ciudad, en Cuenca, ahí en Aguirre, para que podáis asistir y disfrutar de estas sesiones. Y ahora sí, vamos a terminar con la banda sonora de Trolls. Toñi, te la dedico a ti.
Preciosísima, me encantó. Sí. Pues además unos valores y una... Uy.
Pues voy a tener que
la hora del abrazo
también.
La hora de los besos. Bueno,
muy útil para las clases, la verdad que sí, ahora que estamos tan de moda con el tema, Toñi, de las emociones.
Habrá que verla.
Es que hay que abrazarse todos los días.
Sí, tú eres muy de abrazar.
Sí, lo sé.
Bueno, pues Can't Stop the Feeling es la canción con la que vamos a cerrar el programa de hoy, y es un tema que anuncio, sabéis que los Globos de Oro son el 8 de enero o por ahí,
sí,
es
por eso.
Candidata a obtener el título de la nominación, está nominada para el Globo de Oro del mejor tema musical, ¿vale? La habéis oído seguramente y a todos os sonará, es parte de la película Trolls, estos muñecotes con el pelo así
como yo,
con el pelo como Juanjo,
como yo.
Y estaría guay ponerte una película, una peluca, tanto hablar de peluca.
Pues sí, sí.
Película, no, peluca. De los Trolls. Es un buen disfraz para fin de
ya
año.
Lo creo.
Vamos a pensarlo. Hasta el 2017, porque nos vamos de vacaciones. Así es que seguir viendo cine, pero no sintonicéis Radio Color para escuchar nada sobre cine, porque no estaremos.
Hasta pasadas las Navidades.
Exactamente. Aunque seamos vagos, pero también necesitamos las vacaciones.
Descanso.
Adiós.
Corazón.
Yes. It's inside you. It's inside of all of us. and I don't think it. I feel it.
I got this feeling inside my bones. It goes electric wavy when I turn it on.
And if you want it inside your soul, just open up your heart, let music take control. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. The room unlocked the way we rock it, so don't stop that.
With you again.
Hello.